Señoras y señores, queridos estudiantes, colegas, amigos, el otro día resumí en la última clase cuáles eran los 6 empeños principales de los estudios de literatura comparada. Indiqué que uno de ellos era el examen de los géneros literarios. Hoy, como ejemplo de tal planteamiento, hablaré de un género, la carta poética. Teniendo presente esa pregunta que formuló Goethe y que recordé también en la última clase, cuando Goethe, en sus notas a El diván occidental oriental, se preguntaba, tras la mirada de conjunto que había hecho de la poesía persa, árabe, europea, que cuáles eran lo que él llamaba las formas naturales de poesía, o sea, las posturas fundamentales como la lírica, la narrativa, la dramática, que son evidentemente universales, y cuáles eran los géneros de poesía que tienen una existencia evidentemente más circunscrita, ¿verdad?, por condiciones históricas y tienen un devenir histórico, como, y enumeraba muchos géneros, uno de ellos la epístola poética. Para este tipo de planteamiento, ¿verdad?, recuerdo una vez más que es esencial el enfrentamiento con las literaturas genéticamente independientes de las europeas, como la china, la japonesa, la india, etc., la árabe. En el caso, por ejemplo, de la antología que toqué brevemente la última vez, no sé si logré indicarles el tipo de propósito que me interesaba, que era ver, poder contestar a la pregunta, ¿es la antología uno de los funcionamientos fundamentales de la historia de la literatura? Una de las formas de continuidad de la literatura. Me pregunté, las antologías no solo reflejan, sino modelan los géneros literarios. No solo reciben, sino crean paradigmas. Bueno, y entonces para contestar a eso, intenté, vamos, rápidamente echar un vistazo a las antologías chinas, japonesas, persas, árabes, etc. Creo que es fundamental para este tipo de tema, ya que el gran tema subyacente para los estudios de literatura comparada sigue siendo ese diálogo, ¿verdad?, entre la unidad y la diversidad. En el espacio, la relación entre lo nacional y lo internacional. Esa tensión entre los dos en que se sitúan muchos escritores y los comparatistas tenemos la obligación de situarnos. Y en el tiempo, el diálogo entre la reiteración y el cambio, ¿verdad?, del que daré un ejemplo en mi próxima clase, el exilio. El exilio, situación histórica, situación lingüística, situación social, que se repite. El as, que se repite. Y sin embargo, no es lo mismo el exilio de hoy que el que fue en la época de Ovidio o de Dante, ¿verdad? Entonces, creo que también haría falta este tipo de planteamiento para el género de la poesía, de la epístola poética, y no voy a poder hacerlo por falta de tiempo y por falta, en este caso, creo, de preparación realmente. Pero sé que existe, sabemos que existen, claro, epístolas y cartas poéticas. En la literatura china, por ejemplo, aquella famosa carta de Li Po, el poeta clásico de la época Tang, que tradujo Ezra Pound, que adaptó Ezra Pound. En la literatura árabe, pues, por ejemplo, de la antología de poesía hispanoárabe de James Monroe, se pueden sacar varios ejemplos de cartas en verso, la carta de Ibn Suhaid a Ibn Hazm, la munilla de Ibn Saidun, que es una súplica dirigida a su dama, balada. Y en general es común en árabe el mensaje escrito en verso. Es evidente que una carta responde a un cauce universal de comunicación. Pero cuando esa carta se eleva a una forma, se eleva, por decirlo así, a una forma poética, literaria, entonces, ¿hasta qué punto son importantes los condicionamientos históricos, las diferencias en el tiempo y en el espacio? Mi hipótesis sería, pero no voy a poder demostrarlo, por no poder considerar, como digo hoy, ejemplos no europeos, mi hipótesis sería que lo que sucedió en Europa se debe en grado sumo a condicionamientos culturales grecolatinos, europeos. Sucedió lo que sucedió y hubiera podido suceder otra cosa. Y esto, recuerdo la frase famosa de Whitehead, que decía que la filosofía es una nota a Platón, ¿no? una nota de pie de página a Platón, footnote to Plato, podríamos decir que la historia de la epístola poética en Europa es una nota de pie de página a Horacio. Pues bien, cuando nos remontamos a los orígenes de la carta, lo primero que notamos es su convencionalidad. La carta es muy importante ya en el mundo mediterráneo anterior a Cristo. Y los testimonios más antiguos nos aclaran que desde un principio la carta, que tiende a ser una manifestación corriente y normal de la vida misma, no digamos un ejercicio de literatura, que es como el sustituto o la continuación de la comunicación cotidiana entre las gentes, asume caracteres convencionales. La carta súbitamente es literatura, ¿no? Escribir una carta es sin duda escribir, y ese en apariencia tránsito rudimentario de la palabra oral a la palabra escrita, del texto a la escritura, que representa la carta, y que toda persona no analfabeta puede experimentar, supone una serie fundamental de decisiones o de convenciones formales. Y eso es lo interesante, que ese tránsito al parecer inicial de lo oral a la escritura supone un salto absolutamente radical, ¿verdad?, hacia lo literario. Lo segundo que notamos es el carácter ficticio, ¿verdad?, y creador precisamente de este salto. Tenemos testimonios muy antiguos. Adolf Erman, el gran egiptólogo alemán, en un libro Papyrus Lansing, de 1925, publica los papiros hallados en una tumba de Tebas, de la dinastía 20, fines del siglo XII, de la friolera de unos 22 siglos. Perdón, 32 siglos. Es una colección de 10 cartas que eran ejercicios de escuela, ejercicios caligráficos y estilísticos para los candidatos a los puestos de escribano o de burócratas en el imperio egipcio. El estudiante imitaba ciertos modelos o ejemplos con sus fórmulas y convenciones. Y para hacerlo, se colocaba mentalmente en situaciones más o menos ficticias. O sea, ya en el siglo XII a.C., en Tebas, la carta se nos aparece como uno, un acervo de convenciones. Dos, algo que tiende hacia lo ficticio. Tres, como ejercicio de retórica vinculado, como tantos géneros poéticos, con una continuidad pedagógica, con la enseñanza. En Grecia, la correspondencia era muy frecuente y su importancia cada vez mayor con la extensión internacional de la cultura griega desde la época clásica hasta el mundo alejandrino. Téngase en cuenta esa dispersión, extensión, diáspora geográfica imperial del mundo griego y luego del romano y la esencial lentitud de comunicaciones en aquel tiempo, el tempo lento que hay que tener en cuenta, porque es muy importante al ver las cartas el preguntarse si el tiempo de la carta es el tiempo del momento en que se escribe o el tiempo del momento en que se debe recibir y leer. Los estudiosos distinguen entre esencialmente 5 tipos de cartas. Ya en el mundo antiguo. Uno, la carta oficial o burocrática, carta de Estado. El cargo de epistológrafo oficial será muy importante en Roma, por ejemplo, el ab epistulis, y en otros lugares. Dos, las cartas particulares o privadas. Tres, las cartas didácticas, utilizadas como medio de comunicación de ideas, de enseñanza, de creencias. Desde todo las cartas de Epicuro, que conservamos, publicados por Diógenes Laercio en su biografía de Epicuro, instrumento de persuasión o de enseñanza para aquellas iglesias filosóficas dispersas por el mundo griego, hasta la literatura epistolar pseudocientífica de los primeros filólogos de Alejandría, las epístolas cristianas del Nuevo Testamento, en Roma, pues las epístolas morales a Lucilio, de Séneca al Estoico, siglo I, tan imitadas durante el Renacimiento. Pensemos en Erasmo, en las cartas filológicas de Cascales, a principios del XVII en España, las cartas eruditas de Feijóo, etc. En cuarto lugar, las cartas literarias, o sea, con rasgos primordiales que la asignan a lo que denominamos literatura, con cauces aparentados al diálogo y a la oratoria en Grecia desde muy pronto, objeto de enseñanzas retóricas, como decimos. Claro que la distinción entre la carta privada y la la carta literaria y la carta didáctica no es nada clara, sobre todo la distinción entre la privada y la literaria. Son literarias las cartas de Cicerón, y sin embargo privadas, las cartas de estadistas, de filósofos, de historiadores, los epistológrafos, o sea, los autores cristianos de cartas en griego de los siglos de IV a VI, Libanio, Basilio, Gregorio Nacianceno, etc. Cartas escritas para ser publicadas. Las cartas de Séneca, de tipo didáctico, también están concebidas para ser publicadas. Cuestión, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta. Quinto lugar, la carta ficticia o imaginaria, en que el autor inventa un yo o se identifica con un personaje histórico ya muerto o se coloca en una época pretérita. Ya desde el siglo IV en Atenas, antes de Cristo, esta carta ficticia es un ejercicio de escuela o de retórica, género que culmina también, sobre todo en la época de la decadencia griega, Alcifronte, Eliano, Alcifronte, siglo II después de Cristo. Es una literatura basada en literatura que recrea un pasado clásico ya, el de la Grecia clásica para Alcifronte. Son las cartas divididas por profesiones, cartas de pescadores, labradores, parásitos y etairas, cortesana. Eso conduce, claro, en Roma a las Heroidas de Ovidio, esas cartas amorosas de mujeres abandonadas por sus amantes, Dido, Eneas, etc. Conduce a la novela epistolar por cartas, desde la primera existente que tengamos, Quion de Heraclea, del siglo I antes después de Cristo, carta en griego, ¿verdad? 17 cartas ficticias en forma de novela a la aportación española importante del principio del XVI, Juan de Segura, Juan de Flores. Las cartas de la religiosa portuguesa, francesas, de fines del XVII, La Liaison d'Angereuse, Werther, Pepita Jiménez, etc. Bueno, esta distinción entre carta ficticia y carta real es muy ardua, tan ardua como la distinción entre novela y autobiografía, o entre ensayo y artículo de reportaje, o artículo de científico. ¿Qué coeficiente o grado de creación hay en la expresión o plasmación del yo que se presenta a sí mismo en una autobiografía, o en una carta, o en un ensayo? Pedro Salinas tiene un ensayo maravilloso sobre este tema, el defensa de la carta misiva, en que cita aquel verso de John Donne, al principio de una de sus epístolas en verso, a Sir John Wotton. Sir, more than kisses, letters mingle souls. Señor, mejor que los besos, las cartas mezclan almas. Y pasa a explicar eso, ¿verdad? Que escribir una carta, dice don Pedro, el escribir es cobrar conciencia de nosotros. Escribir una carta es ya enfrentarse con un yo interpretado por sí mismo, narrado por sí mismo, objetivado ante sí mismo, presentado como otro para un otro. Escribir una carta es verse, es leerse como si uno fuese el receptor de la carta, desde un ángulo exterior al yo. Escribir una carta es ya leerse a sí mismo como consecuencia de cierto grado de selección de sí mismo. Interpretación de sí mismo, estructuración de sí mismo, creación de sí mismo. El escribir es cobrar conciencia de nosotros. Los tipos, pues, y también las cartas, los tipos, pues, 2 y 4, que acabo de indicar, se entrelazan ya desde el siglo IV en Atenas y permiten el ejercicio retórico, su uso en las escuelas y el arranque de la tradición literaria de la carta o cartas de amores. Muy pronto surge todo un acervo de convenciones epistolares, fórmulas de saludo, fórmulas de despedida. Yo, después de haber preparado esto, me cuesta escribir una carta ahora sin ser consciente de todas las fórmulas que utilizamos, la estructura convencional, que es tan difícil no utilizar cuando se escribe una carta. Sobre los orígenes de la carta en Grecia, su carácter convencional, sus temas, hay un libro excelente de Heikki Koskeniemi, finlandés, en alemán, estudios sobre la idea y fraseología de la carta griega hasta 400 después de Cristo, Helsinki, 1946, Studien sur Idee, etc. Sobre todo, se forjó una teoría en Grecia. Los griegos reflexionaron, por supuesto, sobre la naturaleza de la carta. Se preguntaron qué es una carta, cuál es la esencia de una carta. El texto principal que tenemos es el Peri Hermeneías, en latín se llama con el título de Elocutione, sobre el estilo de Demetrio. Ese Demetrio sobre cuya vida se debate, no sabemos claramente cuál es la fecha de este texto, sobre el estilo de Demetrio, desde el siglo II a.C. hasta el siglo I d.C. Sus fuentes son sobre todo peripatéticas, la tradición de la escuela de Aristóteles, sobre todo la de su discípulo Teofrasto. Existió sin duda una colección de cartas de Aristóteles, editadas por un tal Artemón, y como consecuencia una teoría de la carta, que luego fue muy influyente, se desarrolla en la tradición peripatética y es paralela a la importancia en esa misma tradición aristotélica de la teoría de la amistad. El propio Teofrasto escribió un libro hoy perdido sobre la amistad. Leo algunas frases de este capítulo al final del libro de Demetrio sobre los estilos. Divide los distintos estilos en cuatro, no en tres, como era convencional. El estilo noble, el estilo sencillo y dos más en medio. Y como ejemplo de estilo sencillo, pero no solo sencillo, según veremos, tiene este desarrollo sobre la carta, dice Demetrio. Artemón, que editó las cartas de Aristóteles, dice que las cartas y los diálogos deben escribirse del mismo modo. Pues una carta es como uno de los lados de un diálogo. Algo de razón tiene lo que dice, pero no toda. El diálogo imita la conversación improvisada, pero la carta es una forma de escritura, es lo que acabo de decir, ¿no? La carta es una forma de escritura, no es como el diálogo en una obra de teatro, ¿verdad? Que imita la lengua hablada. Es una forma de escritura. Y se envía, dice Demetrio, a alguien como una especie de regalo. Aquí se insiste mucho en la amistad como cauce, como algo que envuelve, envolvente para la carta auténtica. Dice Demetrio, el carácter de un escritor se puede ver en todo lo que escribe, pero en ningún sitio tanto como en sus cartas. La dimensión de una carta no debe rebasar ciertos límites, y también su lenguaje. Las cartas que son demasiado largas o demasiado solemnes en su lenguaje no son cartas sino tratados dirigidos a alguien. Así muchas de las cartas de Platón y de Tucídides. La estructura de una carta debe tener soltura. Es ridículo construir períodos, pues entonces no se escribe una carta sino un discurso. Y no solo es ridículo sino poco amistoso, pues con los amigos se debe llamar al pan pan y al vino vino. En griego, a los higos higos. Debemos comprender que no solo existe un estilo epistolar, sino una materia epistolar. Aristóteles dice en una de sus cartas, no te voy a escribir acerca de esto por no ser tema apropiado para una carta. Insisto mucho porque todos estos temas se perpetúan en la teoría de la carta después. La belleza de una carta reside en la expresión del afecto y la amistad. En general, el estilo de una carta debería ser una mezcla de dos estilos, el elegante y el sencillo. Esto es importante porque aquí la idea de la división por estilos, tan insistida por Auerbach en su famoso libro Mímesis, como interpretación de la historia de la narración en Occidente, ¿verdad? Aquí se viene hasta cierto punto abajo. O sea, aquí el amigo Demetrio nos dice que se puede usar más de un estilo en la carta, ¿verdad? Y esa mezcla de estilos, esa especie de soltura, no solo de estructura que ha dicho también, sino esa soltura estilística, es importante como parte de la tradición de la carta, también poética, según veremos. Esta tradición de la teoría griega de la carta perdura durante siglos. En la época helenística se describen distintos manuales de epistolografía sobre este tema, se distinguen entre muchos tipos de carta, 41 tipos de carta, en el manual de Proclos, etc. En Roma, mientras tanto, conoce notable auge el arte de la carta literaria. Cicerón, cuyas cartas familiares constituyen la primera colección importante que se publica, es consciente de una teoría de la carta, de origen naturalmente griego en general. Y en particular menciona el problema planteado por la elección apropiada de temas y de estilos. Y en cierto lugar habla de los distintos genera epistolarum. Conciencia teórica que perdura en ciertas retóricas posteriores y sobre todo en ese florecimiento medieval comentado por Curtius en su gran libro desde el siglo XI de un nuevo Ars Dictaminis que responde a un desarrollo burocrático y estatal. Son manuales del arte de escribir cartas, pero manuales también de retórica. Se precisa toda una tópica epistolar que llegan estos tratados a dominar toda la enseñanza retórica. Y ahora en Roma, concretamente por obra de Horacio, durante el siglo I, pocos años antes del nacimiento de Cristo, sucede algo en apariencia paradójico. La carta, ese cauce de vida práctica, personal, cotidiana, se erige en género poético, elaborado, culto. Debe sorprendernos eso. Tal vez, pero no que la carta entonces poética conserve y tienda siempre a conservar una proximidad a ese origen cotidiano y personal. Es uno de los pocos géneros que inventa no Grecia, sino Roma. Horacio, en sus epístolas, auténticos libros, un auténtico libro de poesía, es quien por primera vez cultiva persistente y sistemáticamente este latente género poético. Cuando Horacio elige la carta como cauce de comunicación en verso, no pienso que sea con miras a hacer de cierta expresión del individual, se ha hablado de eso como característico de la carta en Roma, de las cartas a Ático de Cicerón, la expresión de un individuo no tan necesitado de valoración o de apoyo por parte del Estado o de la colectividad, no creo que sea eso, además esa idea es discutible, sino más bien es que hace de esa expresión del individual no un objetivo poético, sino un medio. La persona y la relación personal que implica la carta será un medio idóneo para la incorporación poética, inmediata, existencial, concreta, de unas ideas morales, de la filosofía moral. Es el modo de hacer presente, vivo, actual, a través del cauce de la amistad, la filosofía moral. La invención de Horacio y su influencia a lo largo de los siglos se cifrará en eso, la epístola moral. Los sermones de Horacio se dividen en dos grupos de poesías complementarias y ligadas entre sí, las sátiras y las epístolas. No tengo tiempo para comentar esta situación, pero sí quiero indicar, recordar, la frecuencia en toda la poesía de Horacio de las antítesis, de esas situaciones climáticas y anticlimáticas cuya influencia vio tan maravillosamente Dámaso Alonso en la poesía de Fray Luis. Un reciente estudioso de las epístoles, Guillaume Stegen, en unos libros publicados en Bélgica, ha demostrado que las ideas se suceden en Horacio por grupos de dos que forman entre sí como contrastes, como oposiciones. Pues bien, el fenómeno poético en Horacio se presenta como una cadena de oposiciones y polaridades y la polaridad fundamental es la polaridad entre el principio satírico y el principio epistolar, sino que aparece lo mismo que aparece en todas las epístolas. Estas oposiciones horacianas no se sitúan casi nunca fuera del tiempo, de la historia de una vida humana, con su tránsito de una edad a otra y al horizonte de la muerte. Si releemos con cuidado la primera epístola de Horacio, la oposición sátira de epístola de que hablo cobrará todo su sentido. Solo cito el principio. Tú, dice a Mecenas, a quien había dedicado en su primer poema todas sus odas anteriores, las odas y las sátiras, tú que nombraron los primeros acentos de mi musa y que los últimos habrán de nombrar, tú, Mecenas, pretendes que me encierre en la sala de esgrima de antes, yo, gladiador muy viejo y que ya ha recibido su florete de gladiador retirado. Mi edad ya no es la misma, ni mi espíritu. Esencial y de una sencillez impresionante es ese verso cuarto. Non eadem est etas, non mens. Mi edad ya no es la misma, ni mi espíritu. No me pidas que vuelva a las andadas, dice el poeta, pues mi edad es otra. De esta confesión y actitud arrancan las epístolas de Horacio. La madurez o la vejez no se contenta ya con la crítica de los errores y desatinos ajenos, con el ademán negativo, el orgullo implícito en la burla. No solo de sátira puede ni debe vivir, en suma, la vejez. El poeta maduro ha de buscar el bien y la verdad, emprender el camino de la filosofía moral. El poeta epistolar es el ex poeta satírico, teóricamente. Dice más adelante en ese mismo poema Horacio, ahí dejo yo los versos y demás juegos fútiles. ¿Qué es la verdad? Quid verum, ¿verdad? ¿Qué es el bien? Esto es lo que me inquieta y lo que investigo y lo que ocupa todo mi ser. Pero se vuelve una y otra vez a la sátira. Lo mismo indicaré en Garcilaso rápidamente. La amistad, dice, nos indicará Garcilaso, es auténtica, es pura, maravillosa, pero los vinos franceses son impuros, son agrios, son pésimos. La amistad supone también, al menos en Horacio y sus sucesores, aquello que queda fuera, ambientes y lugares que los amigos rechazan. Esa búsqueda de la verdad responde a algo que no lo es. La superación de la sátira a través de la amistad tiene que repetirse con cada poema nuevo, y acaso sean imprescindibles para llegar a la verdad moral, el recuerdo de la injusticia, el recuerdo del error social y ese mínimo de ira sin el cual la sabiduría se aleja demasiado del mundo de los hombres. Insisto, pues, en esto, el enlace en cada poema, en cada carta poética escrita en Horacio, entre dos géneros, que se dan más o menos cita ahí, la epístola y la sátira. La afirmación de la negación, si ustedes quieren, de la presencia y la afirmación, la negación de esa presencia y la afirmación de la persona ausente. Y esa aproximación de a la ética a través de la carta creo que es absolutamente fundamental. La epístola horaciana ofrece siempre un cauce privilegiado. La amistad envuelve cada poema. El poema dirigido por un amigo mayor a un joven amigo, varón, amistad varonil, permite que la idea deje de ser abstracta, se convierta en algo concreto y personal, en un modelo susceptible de ser vivido. El problema que plantea esto, claro, como también la sátira, es qué cara pone ese yo ficticio, el yo del poeta, cómo no incurrir en orgullo, cómo no ser contraproducente en los consejos y recomendaciones morales. Entonces, esa persona poética, ese yo poético de Horacio, supone en general no ya un yo que se dirige de manera autoritaria o demasiado sabia a un joven, sino un nosotros, un concepto de vida común. Horacio dice más o menos, yo estoy más adelantado en el camino de la vida que tú, escúchame, pero estamos en el fondo los dos en el mismo camino. Hemos emprendido un viaje semejante, con ritmos distintos. La vida como camino, como largo itinerario emprendido por unos amigos en común. Voy deprisa para poder llegar a algunos ejemplos del siglo XVI. Sí quiero, ¿verdad?, insistir en un aspecto teórico que creo que es importante para el estudio de los géneros y que ya indiqué en mi última conferencia. Y es que no deben estudiarse aisladamente, ¿verdad? Si consideramos el itinerario histórico de unos modelos, una constelación de modelos con los que tiene que enfrentarse para bien o para mal, con respeto o sin el escritor a la hora de escribir, entonces vemos que esos modelos componen conjuntos y son como, en el fondo, ideas, son conceptos, polos, entre los cuales se sitúa el escritor sin necesariamente adherirse únicamente a un polo, ¿verdad? Y así podemos ver en la historia del siglo XVI, de la epístola del siglo XVI en Europa, y por eso he dicho que es algo altamente condicionado históricamente y muy especial, lo que sucede en el caso de este género. Vemos una contaminatio, como decían, una tendencia a mezclarse tres géneros, la elegía, la sátira y la epístola. Imagínense un triángulo, ¿verdad?, con la elegía, la epístola y la sátira. La elegía, ¿verdad?, con su afirmación de la ausencia, por emplear esta categoría. La epístola con su negación de la ausencia. La sátira con su negación de la presencia. ¿Y cómo se mezclan las tres? Eso se debe también a circunstancias históricas, a la influencia de las Heroídas de Ovidio, traducidas a principio del siglo XVI con gran éxito, que eran al mismo tiempo cartas y elegías. El contacto de la epístola y de la elegía en la obra de Ovidio. Y claro, la polaridad sátira-epístola es fundamental en toda la tradición horaciana, ¿verdad?, y española. Sin embargo, con el elemento suplementario de la elegía. Así, la elegía de Garcilaso a Boscán, que parece una carta porque es una elegía dirigida a alguien, ¿no?, y empieza a decir unas cosas de tipo negativo y aquellos famosos versos de... ¿cómo es? Y con esto... y me voy hacia la sátira, algo así, paso a paso, ya que esto que os escribo es elegía. Entonces, corrige, rectifica, porque se da cuenta que en vez de escribir una elegía, está escribiendo una sátira que parece una carta. Veamos, pues, este momento, a principios del siglo XVI, cuando unos escritores europeos más o menos contemporáneos se vuelven a enfrentar con este modelo de la carta horaciana. Garcilaso de la Vega, que hace posible el esplendor poético del siglo de oro español, y Sir Thomas Wyatt, autor del poema que ustedes tienen ahí, Wyatt, W-Y-A-T-T, innovador y auténtico poeta también, que comienza a cultivar en lengua inglesa el soneto, los tercetos y la octava rima, que abre el camino que luego transitará Shakespeare, nace en el mismo año, en 1503. Las obras principales de Garcilaso corresponden a un periodo que se abre en 1532 y queda brutalmente interrumpido por la muerte en 1536 del poeta en un campo de batalla. Wyatt vivirá algunos años más, hasta 1542. No soldado, pero sí cortesano, como Garcilaso, y diplomático, Wyatt conoce desde cerca los riesgos y las vicisitudes de la agitada corte del rey Enrique VIII, el exilio, ocasionado probablemente por su amistad con la reina Anne Boleyn, y dos veces el encarcelamiento, primero en 1536 y luego en 1541, cuando le acusan de traición, le confiscan todos sus bienes y le encierran en la Torre de Londres. Vamos viendo que Garcilaso y Wyatt, a ellos les une mucho más que una cronología. Son profundamente contemporáneos. Viven con análoga intensidad creadora un mismo momento europeo, una misma coyuntura cultural e histórica. Subrayemos desde un principio que aquí están unidos en un mismo ámbito histórico que solo puedo considerar aquí en su aspecto literario. Enfrentándose cada uno con su propia lengua y con los recursos y cauces de comunicación tradicionales que esa lengua ofrecía al escritor, Wyatt y Garcilaso esencialmente intentarán infundir nueva vitalidad a los géneros poéticos grecolatinos y también italianos, sostenidos, claro está, por una formación clásica, lo que ante todos compartirán los dos poetas es la deuda con la poesía italiana. Agreguemos el nombre de otro gran poeta coetáneo, el francés Clément Marot, que publica su primer libro en 1532 y cultivará los mismos géneros que Wyatt y Garcilaso. Ese libro que responde al título encantador de L'adolescence clémentine, la adolescencia de Clément Marot, los mismos géneros que Wyatt y Garcilaso, y creo que quedará bien claro el carácter europeo, radicalmente europeo, de la coyuntura cultural a la que hoy aludo. Tengo aquí un poema de Marot, una epístola de tipo horaciano, tienen ustedes, y que no voy a poder comentar por falta de tiempo. Lo que hubiese indicado es que esta epístola es claramente de origen horaciano, porque es una epístola moral y que trata del tema de la amistad, ¿verdad? El principio, contempla un peu, je te prie, et regarde, tal, contempla un poco, te lo ruego y mira, perfecto amigo. Tienen ustedes ancien ami, ¿verdad? Ancien ami. Contempla un peu, je te prie, et regarde, ami parfait de bonne et belle garde. Se llamaba Bellegarde, se llama el amigo, François Noël, señor de Bellegarde, es un retroecano. Contempla un poco, te lo ruego, y mira, perfecto amigo de buena y bella vista, qué suprema virtud en sí encierran ingenuamente las musas eternas. De verdadero amor nos han proveído. O sea, viene el elogio de la amistad, luego verán ustedes el verso 21, el tema de la vida retirada, que plus a Dieu que l'occasion juste, etc. De, loin des plaisirs courts, lejos de los placeres breves y del tumulto de la corte. Entonces, la idea de la vida retirada con amigos y cultura, cum literis, ¿verdad? Verso 27, le chien, l'oiseau, l'espinet, el perro, el pájaro, el clavicordio y el libro, el de partir, es lo que pide. Luego vienen los amigos uno por uno, ¿verdad? Los versos 30, desfina los amigos. Por fin, la idea horaciana, antigua, creo que latina en general, de la vía media, de la moderación, del dominio de sí mismo, los versos 63, 64, notre volé, qui ne va ni tant, nuestro vuelo, que no tiende ni bajo ni alto, sino debe ser medio, y el cultivo de las letras. La superioridad de la literatura, verso 69, «Tiens-toi certain quand l'homme tout périt». En los hombres, sin duda, todo muere. «Or seulement les biens de l'esprit», excepto del espíritu los bienes. Y el final en que declara su futura fama, verso 83, «En tant que oui et nenni se dira, mientras o sí o no aún se oiga». Par l'univers, le monde me lira, me lirán por el mundo entero, ¿verdad? Y tú también, con tu sabor y tu vena, y toi aussi, qui a savoir et ven, ¿verdad? Escribe del licor del licón toda llena, escribe y haz que la lobosa muerte Écrit et fait que mort la fosse lisse, rien que le corps de toi n'ensevelisse. Esquivillaz que la levosa muerte tu cadáver entierre solamente, traduzco. Fos lises, falsa perra. Marot tiene fama de poeta ligero, de poeta frívolo, no es verdad. Eso es dentro de su tonalidad, un poema conscientemente horaciano, con el tema de la amistad, de la vía media, de la vida retirada, del cultivo de las letras con la amistad, el afán de renombre más allá de la muerte, epístola moral, pues, de claro abolengo horaciano. Pero sigamos con Garcilaso y Wyatt. El adjetivo europeo después describe, pues, con razonable veracidad, no tanto el criterio de una determinada crítica actual como la existencia real, las dimensiones de vida de unos hombres, escritores, guerreros, diplomáticos o desterrados políticos, el exilio fue fundamental también en el siglo XVI, unidos todos por este común afición a la poesía italiana. Garcilaso viajó por toda Europa, como ustedes saben, estuvo en Italia, tal, magó y fue desterrado por sus ideas religiosas, vivió en Ferrara, en Venecia, y el propio Wyatt fue diplomático, fue mariscal de Calais de 1528 a 1530 y llegó años después, del 37 al 39, a España, donde fue embajador. Recuérdense sus poemas escritos desde Monzón y Toledo, no mucho después de morir Garcilaso, a quien, por desgracia, no pudo conocer. Tienen en común estos poetas, ya que no voy demasiado despacio, tienen en común estos poetas el hecho de que su poesía se puede dividir claramente en tres grupos, como hace Boscán con su propia poesía, en las obras de Boscán y Garcilaso, pero no llegó a hacerla con la de Garcilaso. La poesía de corte tradicional, en el caso de Boscán, castellano, las coplas castellanas, etcétera, en el caso de Wyatt serán las canciones, los songs y otras canciones del tipo que también luego cultivará Shakespeare en su teatro. En segundo lugar, un cancionero petrarquista, es esencialmente sonetos, baladas y otra tercera sección, en que estos poetas tratan de infundir nueva vida, de volver a empezar con los grandes géneros de poesía romana y griega, esencialmente romana, o sea, las elegías, las epístolas, las odas, que las églogas, que en el fondo la poesía italiana había cultivado relativamente poco en italiano, o sea, los géneros tratados por Petrarca en latín, como las epístolas latinas de Petrarca, pero no en italiano. O sea, es una simplificación grande el pensar que los españoles están imitando a los italianos. En el fondo son coetáneos, están envueltos en una misma empresa, están conjuntamente, italianos, franceses, españoles, en ese momento volviendo a estos mismos modelos. A veces es verdad que, por ejemplo, Alamanni, como veremos, influyó en Wyatt, pero en otros muchos casos no hay tal molde, no hay tal ejemplo italiano para el uso por Garcilaso de ciertos géneros, como el de la epístola. Veamos rápidamente la epístola a Boscán de Garcilaso. Quiero señalar tres cosas. En primer lugar, en los primeros 16 versos, la conciencia teórica de lo que es, puede o debe ser una epístola. En segundo lugar, luego, el tema de la amistad, en la segunda parte del poema, del verso 17 hasta el verso 65, y por fin, al final, la polaridad epístola-sátira. Los primeros versos nos muestran un Garcilaso prodigiosamente consciente de esa teoría de la carta de que he hablado. Señor Boscán, quien tanto gusto está escrito en verso suelto, en verso blanco, evitando la terza rima reservada para la sátira o degradada por el uso, por la imitación paródica en Italia de Dante y Petrarca. Vuelve al verso suelto de origen latino. Señor Boscán, quien tanto gusto tiene de daros cuenta de los pensamientos, hasta las cosas que no tienen nombre, no le podrá faltar con vos materia. O sea, el problema de que hablaba Demetrio y Aristóteles, ¿qué materia hay que escoger para una carta? Ni será menester buscar estilo, presto, o sea, claro, rápido, mejor dicho, rápido, ligero, distinto, claro, ¿verdad? Ese tema, la claridad del estilo de la carta, ha sido repetido para varias retóricas latinas, clare, perspicue, sint, decía de las epístolas Julio Victorino en su Ars Retórica, presto distinto, de ornamento puro, tal cual a culta epístola conviene. Entre muy grandes bienes que consigo la amistad perfecta nos concede, es a que este descuido suelto y puro, lejos de la curiosa pesadumbre. Descuido, suelto y puro. Recordamos la idea de la soltura que permite la carta, cierta improvisación, cierta apertura, cierta estructura abierta. Por ejemplo, Quintiliano decía eso en su Institución Oratoria. Oratio soluta, la oración suelta. Hasta que este descuido suelto y puro, lejos de la curiosa pesadumbre, o sea, de la pesadumbre de la curiosidad, o sea, de la diligencia, del cuidado pesado. Y así, de aquesta libertad gozando, que permite la epístola, digo que vine cuanto a lo primero, tan sano como aquel que en 12 días lo que solo veréis ha caminado cuando el fin de la carta os lo mostrare. Esta carta está escrita en Aviñón, o sea, como ven ustedes al final, de la tierra donde nació el claro fuego del Petrarca, o sea, la patria del amor de Petrarca, Laura, era Aviñón, donde poco antes de pasar Garcilaso se había identificado su tumba. Garcilaso va a caballo desde Barcelona a Nápoles, pasando por la tumba de Laura, pasando por Aviñón, ¿verdad? Y se trata, pues, de un viaje, cuenta un viaje, cuenta un camino. Pero he aquí que el camino no solo es el tema del viaje, sino el cauce del viaje, sino es el cauce de la poesía misma. Se convierte en metáfora de la poesía como proceso, como exploración. ¿Exploración de qué? De la amistad. Nos encontramos ahora con una meditación sobre la amistad. O sea que Garcilaso es consciente de que la amistad no solo es una condición de la carta, sino se convierte aquí en su tema. Alargo y suelto a su placer la rienda, mucho más que al caballo, al pensamiento. Y llévame a las veces por camino tan dulce y agradable que me hace olvidar el trabajo del pasado. Y viene esta larga meditación, un poco difícil, en que insiste esencialmente en una idea desarrollada por Aristóteles en su Ética Nicómaquea, y es que la amistad no pide correspondencia. La amistad, dice Aristóteles, en el libro 8 de la Ética Nicómaquea, la amistad consiste más en amar que en ser amado, ¿verdad? Lo que dice, por ejemplo, verso, digamos, 49, llévame a escudriñar la causa de esto, ver continuo, tan recio en mí el efecto, y hallo que el provecho, el ornamento, el gusto y el placer que se me sigue del vínculo de amor, que nuestro genio enredó sobre nuestros corazones, son cosas que de mí no salen fuera, y en mí el provecho solo se convierte. Mas el amor, de donde por ventura nacen todas las cosas, si hay alguna que a vuestra utilidad y gusto miren, es gran razón que ya en mayor estima tenido sea de mí que todo el resto, cuanto más generosa y alta parte es el hacer el bien que el recibir. Así que amándome deleito y hallo que no es locura este deleite mío. La amistad varonil no es locura como el amor heterosexual. Se alude a esto a través del final y el recuerdo de la muerte de Laura y de los sufrimientos de Petrarca. Estamos más allá de eso, ¿verdad? Y entonces, de repente, bruscamente, Garcilaso, el poeta de quien tenemos una idea tan falsa, el poeta que crea bellezas renacentistas, nos habla de los vinos acedos y agrios, de las malas posadas provenzales. O cuán corrido estoy y arrepentido de haberos alabado el tratamiento del camino de Francia y las posadas. Corrido de que ya por mentiroso con razón me ternéis, arrepentido de haber perdido tiempo en alabaros cosa tan digna ya de vituperio, donde no hallaréis sino mentiras, vinos acedos, camareras feas, barletes codiciosos, malas postas, gran paga, poco argén, provenzalismo, largo camino, llegar al fin a Nápoles. Este balanceo hacia lo satírico, ¿verdad?, es propio de esta combinación polar de los géneros que vengo hablando, que hablo y que es fundamental en este itinerario del que hablo. Llegar al fin a Nápoles, no habiendo dejado allá enterrado algún tesoro, tal, a mi señor Dural estrechamente abrazad de mi parte si pudieres, es que era muy gordo. 12 del mes de octubre de la tierra donde nació el claro fuego del Petrarca y donde están del fuego las cenizas, con que esa alusión que ya he comentado, y esa consideración precisa del espacio y del tiempo que es tan característica de la epístola. Recuerden ustedes el maravilloso desenlace de la epístola de Francisco de Aldana a Arias Montano, sencillamente también con la indicación de la fecha. La fecha, un momento en el tiempo, un lugar en el espacio, vindicados, colocados, en fin, dotados de sentido a través de la poesía. Pues, veamos rápidamente, porque ando muy retrasado hoy, algo del poema de Wyatt, deprisa si puedo. Ya he hablado de la distribución tripartita que indicábamos antes en Garcilaso, que también puede adscribirse a la obra de Wyatt. Wyatt escribe songs, ¿verdad? Cantos, canciones para bailar o baladas con estribillos. Escribe un breve cancionero petrarquista. Wyatt traduce 15 poemas de Petrarca, sonetos y canzoni. Imita otros 10 y también varios sonetos con estrambote de Serafino Aquilano. Así. Y, por último, sobresalen entre los géneros nuevos que trata Wyatt los más antiguos, las tres epístolas satíricas compuestas en 1536 o 37. Comentemos rápidamente My Own John Poems. Escrita en terza rima, aunque queda claro en la forma que tienen los ingleses en general de presentar el poema en tercetos. John Poems, My Own John Poems. Traduzco como puedo. Mi buen amigo, since ye delight to know the causes why that homeward I me draw, puesto que os complacéis en conocer las causas porque lo me voy retirando hacia mi propia casa, vida retirada, and flee the press of courts where so they go, y huyo de los apuros de las cortes, sean donde fueren, rather than to live thrall under the awe of lordly looks wrapped within my cloak, antes que vivir esclavo del temor a las miradas señoriales, envuelto en mi capa. To will and lust learning to set a law, aprendiz de la ley que voluntad y placer acota. It is not because I scorn or mock the power of them, whom fortune here hath lent charge over us, of right to strike the stroke. No es porque me burlo o desprecio, porque desprecio el poder de aquellos a quien fortuna ha pedido se encargue de nosotros y de asestar sus golpes. But true it is that I have always meant less to esteem them than the common sort of outward things that judge in their intent with that regard that inward doth resort. Mas verdad es que siempre me he inclinado a no estimarlos como la común gente, los golpes de fortuna. A no estimarlos como la común gente que juzgan las cosas exteriores en su intención sin considerar los resortes interiores. I grant sometime, concedo que a veces, of glory that the fire doth touch my heart, the fire of glory. Concedo que a veces de la gloria el fuego sí toca mi corazón y continúa. Y entonces viene la crítica de la corte, de la que se retira, my points, verso 19, my points, I cannot frame my tune to fame. Mi buen points, no puedo disponerme a fingir melodías. To cloak the truth for praise without desert, a encubrir la verdad, alabando sin méritos, of them that list all vice for to retain, de los que todo vicio desean conservar. Y continúa, no puedo rendir honores a quienes se adhieren a Venus y a Baco durante toda la vida, ni ante ellos guardar silencio, aunque me duela. Y paso al verso 31, un poco más abajo. I cannot speak and look like a saint. Porque aquí viene el procedimiento típico de este poema. No puedo, irónico, no puedo hablar y aparecer como un santo. Use wiles for wit and make deceit a pleasure. Ingeniarme a engañar, hacer de trampas placeres. Use wiles for wit and make deceit a pleasure. Llamar astucias consejos, hermosear el lucro, etc. Y sigue repitiendo, no puedo hacer eso. Es como si se sintiera incapaz, falsamente humilde, irónicamente humilde. No soy capaz de, dice, ¿no? Por ejemplo, verso 54, bastante más abajo. I cannot praise him, el que bebe tal. I cannot frown when he frowns. Verso 51, 2, 3, 4. Frown when he frowns. Fruncir con él, con la persona a quien hay que alabar, dar coba. Fruncir con él el entrecejo. And groan when he is pale, quejarme cuando palidece, on others lust to hang both night and day, estar pendiente del placer ajeno, día y noche. None of these points would ever frame in me, a ninguna de estas cosas sabría adaptarme. Mi ingenio es nulo, soy incapaz de aprender. None of these points, whatever framing me, my wit is not, I cannot learn the way. ¿No? Entonces ya, pasando deprisa al final, verso 89, I am not now in France to judge the wine. No estoy ahora en Francia para juzgar el vino y probar con salsa sabrosa tales delicadezas, with savory sauce those delicates to feel. Not yet in Spain, where one must him incline, rather than to be, outwardly to seem. Ni en España, donde hay que obligarse más que hacer, por fuera a parecer. No me mido con ingenios tan finos, dice. I meddle not with wits that be so fine. Nor Flanders cheer lets not my sight to deem of black and white. Ni en Flandes el beber me impide distinguir entre el negro y el blanco. Nor takes my wits away, ni me ofusca el pensamiento con su bestialidad, with beastliness. Such do those beasts esteem, pues así opinan esas bestias. Nor I am not where truth is given in prey for money, poison and treason. Ni tampoco estoy donde la verdad se entrega cautiva, Roma. Se entrega cautiva al dinero, al veneno, a la traición. Of some a common practice used night and day. De algunos uso ordinario, practicado noche en día. But I am here in Kent, in Christendom. Pues aquí estoy en Kent, entre cristianos. Among the muses, entre las musas, where I read and rhyme, donde rimo y leo. Y si queréis venir, John Poyntz, mi buen amigo, juzgar podréis de cómo paso el tiempo. Where if thou list mine own John Poyntz to come, thou shalt be judged how I do spend my time. De esta sátira se desprende, del error ajeno se desprende, el anhelo final del poema, la aspiración a un humanismo cristiano, auténtica modernización de la epístola moral y de la vida retirada horaciana. Debo indicar que Wyatt adopta aquí la sátira 10 de Alamanni, con esta idea de no puedo, ¿verdad?, irónicamente, no puedo imitar a estas gentes en sus vicios cortesanos. De ahí su uso de la terza rima, del terceto satírico de Ariosto y de Alamanni, es decir, aquí domina, dentro de mi polaridad, sátira y epístola, domina el principio satírico. Wyatt modera el tono relativamente elevado del poema de Alamanni y lo vuelve en una epístola familiar en que la ambigüedad reside en lo irónico de la humildad. Se trata de asumir cierta autenticidad, ¿verdad? Yo no puedo, no soy capaz de esa finura de los franceses, de los italianos, de los españoles. Se trata de asumir cierta autenticidad, cierta rudeza cristiana primitiva, sin incurrir en soberbia, que es el gran problema, a costa, claro, de los demás, del contraste con la mentira, no ya de la corte, menosprecio de corte, sino de la Santa Sede, menosprecio del Vaticano, del catolicismo, de las falsas virtudes de Roma. Me temo mucho que no he juzgado prácticamente en esta conferencia la dimensión del tema. Indico sencillamente que algo muy interesante sucede, como ustedes, los hispanistas y estudiantes de literatura española, bien saben, mejor que yo, que es el desarrollo de una epístola moral de tipo horaciano en la segunda mitad del siglo XVI en España, con la contrarreforma, con la preocupación moral. Y tenemos unas grandes epístolas, las de los Argensolas, las de la gran epístola de Francisco de Aldana a Arias Montano, a fines de siglo, las epístolas de Vicente Espinel, luego las de Lope, las de Quevedo, y la famosa epístola moral a Fabio, tan espléndidamente comentada por Dámaso Alonso. Lo que sucede a mi ver es que esta epístola moral, que produce frutos absolutamente maravillosos en España, desarrolla un camino muy interesante en relación con otros géneros, puesto que tengo en verdad presente este problema de los conjuntos de géneros. Es un movimiento hacia la incorporación de la vida cotidiana a la literatura, de los detalles de la vida humilde. ¿No? Digamos realismo para hablar mal y deprisa, muy mal y muy deprisa. Es un movimiento hacia el realismo, es también un movimiento hacia la autobiografía, con su carácter relativamente ficticio. Es interesante que Vicente Espinel escriba esas epístolas autobiográficas, luego en el Marcos de Obregón escribirá una novela picaresca con su juego evidente de pseudo-autobiografía o de autobiografía, de mezcla de autobiografía y ficción. consciente, que es la de enmascaramiento de sí mismo, que es el Marcos de Obregón. Y tenemos también el desarrollo en la epístola de esa soltura, de esa estructura libre, de esa estructura abierta, ¿verdad? La escritura suelta de que hablará Cervantes en el capítulo del canónigo de la primera parte del Quijote. O sea, en el fondo, la epístola es un camino no solo hacia, ¿verdad?, la incorporación poética de las ideas morales, es un camino hacia la autobiografía, es un camino hacia el realismo, es un camino hacia la improvisación consciente como forma de literatura abierta. Y por eso, aunque son famosos, claro, ante todo, las dos grandes epístolas españolas del 17 y del 16, la epístola de Francisco de Aldana, Arias Montano, y la epístola moral a Fabio, del capitán Fernández de Andrada, son tal vez las más características de este itinerario que digo, las epístolas de Lope, ¿verdad?, con su tendencia a la, al tradicional tema que, de la literalización de la vida. Y termino con tres versos, porque no puedo no leerlos, de la maravillosa epístola de Lope a don Juan de Argijo, que empieza en, de la Filomena, empieza: «En humilde fortuna más contento, aquí, señor don Juan, la vida paso, ella pasa por mí, yo por el viento. Y como nadie sabe el postrer paso, de toda la loca vanidad me río, por no perder el seso como el tazo». Y entonces luego nos hace como un resumen de su vida, una mirada a la historia de su vida. Pero volviendo a lo que más me exhorta, que es el discurso de mi humilde vida, me admira el verla tan ligera y corta. Pasan las horas de la edad florida, como suele escribir renglón de fuego, cometa por los aires encendida. Viene la edad mayor y viene luego, tal es su brevedad, y finalmente pone templanza el varonil sosiego. Al final recuerda también su vida, ¿verdad?, y claro, ensalza el ejemplo de su amigo don Juan de Argijo. Encerróse conmigo mi fortuna en un rincón de libros y de flores, ni me fue favorable ni importuna. Y al final, vos no, sois la imagen más valiente y bella para ejemplo del mundo, a vuestro asilo en víctima me ofrezco, viendo en ella mi historia propia por mejor estilo. Creo, para concluir, que la epístola moral horaciana, ¿verdad?, viene a desembocar en el río de la novela. Y por eso, a partir del siglo XVII, en el fondo ya, y del siglo XVIII, en que hay, claro, una importante epístola didáctica, en Pope, en Jovellanos, luego habrá, claro, epístolas conscientemente, irónicamente, en fin, esfuerzos por volver irónicamente a moldes antiguos o ocultamente, como puede ser la epístola de Rubén a la señora de Lugones. Esencialmente, la epístola se convierte históricamente en Europa en un camino hacia la soltura, el realismo, el autobiografismo de la novela. Y termino pues recordando que, aunque se me ha tildado de no ser muy pro-hispánico en estas conferencias porque no es mi tema, creo que este es un caso muy claro en que se conoce por fin mejor lo propio a través de lo ajeno, porque creo que no hay epístolas realmente mejores, no hay epístolas mejores en toda Europa a las epístolas que vengo, de las que vengo hablando, no las hay, superiores a las de Lope, a las de Quevedo, a la epístola de Francisco de Aldana y a la epístola prodigiosamente inteligente que todo lo inició de Garcilaso a su amigo Boscán. Muchas gracias.